Se recrudece la represión contra los integrantes de la UNPACU, mientras crece la presión internacional para liberar a José Daniel Ferrer.
Impidieron llegar a la Feria del Libro de La Habana miembros del Comité Ciudadano de Integración Racial.
Remesas a Cuba por Western Union pueden quedar limitadas desde Estados Unidos.
El presidente Donald Trump reasigna fondos militares a la construcción del muro en la frontera con México.
Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas a la toma de posesión del presidente de Uruguay.
El exdirector de Pemex fue enviado a prisión mientras deciden su extradición.
Camboya confirmó que los pasajeros del crucero Westerdam no dieron positivo en coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, el primer informativo de Radio Martí, ya comienza desde esta hora y hasta las 7 en punto de la mañana. Hacemos un recorrido por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy, 14 de febrero, viernes, bueno, no un viernes cualquiera. Hoy celebramos, quizás no todos, pero la mayoría, el Día del Amor y también de la Amistad. Aquí está este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, que ya hizo su regalo bien temprano. También en la producción Maite Rodríguez, que apenas durmió. En la sala de redacción, Alex Rivero y sus voces informativas, Dariane González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas felicidades también.
Para ti y para todos los oyentes, vienes rozagante y feliz en este 14 de febrero.
Claro, hay que disfrutarlo, y más que es viernes.
Es disfrutar. ¿Tú quieres disfrutar el 14 de febrero o el regalo que te van a hacer?
Las dos cosas,
hay que disfrutarlas. Las dos cosas hay que disfrutarlas. Por eso Teudy está tan feliz.
Ay, claro, claro.
A Teudy le regalaron día feriado.
Bueno, así comienza este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. Soy Joan Andrés, recuerde que estaremos hasta las 7 en punto. Comenzamos ya con las noticias y nos encargamos de Cuba. Y tras las críticas internacionales al encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer, el régimen cubano aumenta sus acciones contra la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga amplía esta información.
Fuerzas combinadas de la Policía Política y la PNR mantienen desde hace varias semanas vigilancia policial alrededor de la vivienda del matrimonio formado por Jorge Cervantes y Gretchen Alfonso, coordinador él y miembro ella de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera. En la mañana del jueves, la seguridad del Estado arrestó a Gretchen Alfonso con su hijo pequeño en brazos. Después del mediodía fue puesta en libertad.
Me llevaron para la segunda unidad más conocida como el Palacete. Este agente, Lázaro, me dijo que el UNPACU se había acabado, que iban a decomisar las dos viviendas de las sedes, que José Daniel iba a cumplir 9 años y 17 que debía de la Primavera Negra, que mi esposo iba a ir preso si seguía en el UNPACU, y si yo seguía también iría presa.
Los agentes policiales impiden el paso a todas las personas que intentan entrar a la casa donde vive la pareja opositora por negarse a acatar esa orden. El activista Ian Gámez Gel fue conducido este jueves a una estación policial donde permaneció por varias horas. En la tarde del mismo día, un oficial de enfrentamiento a la disidencia interna citó a Jorge Cervantes con la intención de amenazarlo a él y a su familia.
Le dijo que no iban a permitir a que le diera acogida, alimento a nadie, que se desarrollaran actividades acá tampoco en la vivienda.
Tras la repercusión internacional que ha tenido la detención y procesamiento de el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el régimen ha intensificado la represión contra los integrantes de la organización más grande de la oposición cubana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el periodista independiente y youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Mairata anunció en su cuenta de Facebook que se va a retirar por un tiempo de las redes sociales debido a los problemas de salud que tiene con su madre.
Álvarez Mairata, conocido por su programa en YouTube Nexi Show, fue detenido el miércoles por varias horas en Cifuentes, Villa Clara.
También ha sufrido represión. Durante el mes de octubre en el año 2019, Álvarez fue arrestado y sus equipos electrónicos decomisados por la policía política. El youtuber fue interrogado acerca de su trabajo como comunicador independiente.
Durante los interrogatorios, los agentes de la seguridad del Estado trataron de atemorizarlo por su colaboración con medios independientes y le amenazaron con procesarlo judicialmente por trabajar como comunicador sin estar evaluado.
Y también hemos hablado de toda la represión que ha existido durante toda la semana. Y ayer, precisamente, la seguridad del Estado impidió salir de sus casas a los activistas del Comité Ciudadano de Integración Racial, Dunia Medina, Marta Adela Tamayo y el músico Osvaldo Navarro. Los activistas no recibieron ningún tipo de información de las razones de esta prohibición, según declararon Marta Adela Tamayo aquí a Radio Martín.
Nos tocó la puerta el represor que vino hace 15 días, que tuvimos aquí también en la casa, que se hacía llamar Osvaldo. Entonces nos dijo que no, que ni Osvaldo Navarro Veloz, en este caso mi esposo y yo, que no íbamos a salir hoy de aquí de nuestra vivienda, ni hoy ni mañana, porque no íbamos a asistir a los paneles que se estaban desarrollando en la Feria del Libro, que ya nosotros hemos asistido, hemos ido todos estos días a la Feria del Libro. Entonces le preguntamos el motivo y nos dijeron que no, nosotros de hecho no íbamos a la Feria del Libro ahora, íbamos a asistir a otro sitio y tampoco pudimos ir. Es decir, ese compromiso lo ha quedado sin poderlo cumplir, ¿sabes? ¿No? Y entonces, en el caso de Dunia Medina, Dunia también me llama hacia la misma hora, estando el hombre, el represor este, bajando aquí las escaleras, y Dunia me dice que le pusieron una patrulla en el frente de su casa, que fue la foto que posteé de la patrulla de la casa de Dunia Medina Moreno, y le dijeron lo mismo, que ella no podía ir a donde ella iba y que no iba a salir de su casa.
Y ustedes recordarán que durante las últimas 3 semanas los activistas del Comité Ciudadano de Integración Racial han enfrentado arrestos, amenazas y prohibiciones de salir a eventos, tal como acaba de narrar Marta Adela, en la Feria de La Habana, entre ellos la que está celebrándose en la capital cubana esta semana.
Y como lo habíamos anunciado en titulares, la Western Union, la compañía norteamericana líder en envíos de remesas a Cuba, valora suspender las transferencias financieras hacia la isla, pero excepto desde Estados Unidos. Fue lo que dijo la empresa en una nota enviada a la redacción de Radio y Televisión Martín.
Debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas de países fuera de Estados Unidos a Cuba, Western Union puede perder su capacidad de ofrecer esos servicios desde países que no sean los Estados Unidos. Así afirma la nota de la compañía.
Si se produce este cambio, estará en vigencia el 26 de febrero del 2020 y los clientes en Estados Unidos podrán continuar enviando dinero a Cuba a través de la aplicación móvil de Western Union, por internet o en tiendas minoristas.
Y sobre esto, el economista Emilio Morales, el director de Havana Consulting Group, opinó que si Western Union dejan de enviar remesas a Cuba desde mercados no estadounidenses, esto no tendría un impacto significativo en la economía de la isla, porque en otros países Western Union comparte el mercado con otros competidores.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 de la mañana con 9 minutos nos ocupamos ahora de otras noticias. El Pentágono desviará 3.800 millones de dólares de fondos ya asignados a la construcción del muro en la frontera con México. Desde la Casa Blanca nos informa Bricio Segovia de La Voz de América.
El Pentágono desviará 3.800 millones de dólares adicionales a la construcción del muro fronterizo y desde el año pasado ya van casi 10.000. Anteriormente, el Departamento de Defensa había reutilizado para este propósito fondos ya asignados principalmente a la construcción de instalaciones militares, pero en esta ocasión retirará una partida destinada a equipos de defensa, aviones de combate, embarcaciones de asalto e incluso la modernización de un programa de la Guardia Nacional se verán afectados por esta realidad. Asignación. Un día antes, Trump recuperaba su gran promesa de campaña.
Ya construimos más de 160 kilómetros. La mayoría es muro, un muro muy potente que tiene protecciones como sistema de alarma y de iluminación. Lo acabaremos para finales del año que viene.
Sin embargo, de esos 160 kilómetros, solo 1,6 son infraestructura nueva. El resto es un refuerzo o un reemplazo de barreras que ya existían. El presidente señaló que este año aspiran a construir 650 kilómetros de muro, Esto vendrá acompañado de un refuerzo de la seguridad en la zona y ese se espera que sea el plan también en 2021. De hecho, en el presupuesto que propuso el pasado lunes la Casa Blanca para el próximo año fiscal, se prevé la contratación de más de 4.500 efectivos de inmigración y aduanas. Ahora bien, se redujo en más de la mitad los fondos solicitados al Congreso para el muro. De los 5.000 millones que la Casa Blanca pidió el año pasado, a los 2.000 solicitados este año. Eso no quiere decir que el Congreso vaya a aprobar esta cifra. El año pasado cedió poco más de 1.000 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y otro presidente que será investido recientemente, lo había anunciado. Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitadas a la toma de posesión del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Pedro Corzo amplía esta información.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, decidió no invitar a su toma de posesión a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque según el próximo canciller de ese país sudamericano, Ernesto Talvi, ninguna de las naciones mencionadas es una democracia plena. Sobre esta determinación, opinó para Radio Martí Martín Egues, del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba.
La comunicación que el presidente había solicitado es no invitar a los representantes de estos tres regímenes que acabas de comentar, lo vimos con muy buenos ojos, en primera instancia porque era algo que ya veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, en cuanto a que nuestro gobierno cambiara su actitud de cómplice y pasiva y tolerante, ya sea con el régimen cubano como con el venezolano y posteriormente con Nicaragua. Y saber que el presidente Lacalle Pou, electo en las últimas semanas y que ya próximo a asumir, ya haya marcado de esta manera la cancha desde el día uno, ni siquiera invitarlos a la toma de posesión del mando, habrá las claras de un cambio en lo que es la política exterior uruguaya, en lo que va a ser el trabajo de nuestra Cancillería, pero por sobre todo, de saber que como totalitario es nada. Entonces, a las dictaduras llamar a las dictaduras y a los gobiernos democráticos llamar a los gobiernos democráticos. Y no hay que mezclar las cosas ni mezclar los tantos. Entonces, vemos con muy buenos ojos esta nueva actitud que tiene Uruguay, que honra toda la historia republicana de nuestro país y que por fin dejamos de ser cómplices de estas tiranías.
La toma de posesión del presidente Lacalle Pou tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Montevideo, Uruguay. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y en otras noticias, los pasajeros de un crucero que pasaron 2 semanas en el mar luego de ser rechazados por 5 países por temor al coronavirus, comenzaron a desembarcar en Camboya.
El MS Western Dam, que había anclado en la costa temprano para permitir a los funcionarios camboyanos abordar y recolectar muestras de los pasajeros con cualquier signo de enfermedad o gripe.
Y después de las pruebas se descubrió que nadie a bordo portaba el virus, fue lo que dijo el Ministerio de Salud de Camboya.
Y las autoridades camboyanas otorgaron permiso hoy viernes para que los pasajeros desembarcaran. Así lo dijo el operador del barco Holland American Line, una unidad de Carnival Corporation con sede aquí en Miami.
13 minutos, ya 14, después de las 5 de la mañana. El tema lo dice todo, es tiempo de conocer el estado del tiempo para Cuba. Y para eso la voz autorizada de Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días y muchas felicidades en este 14 de febrero.
Buenos días, Joan, buenos días. Ya sé que San Valentín te trajo a Ariane ahí esta mañana, así que bueno, ganamos en el negocio.
Sí.
No, pero Rafael es muy bonito también. Bueno, también un saludo para Maite, felicidades Maite y Teudy y todos los amigos de Radio Martí en este Día de los Enamorados. Bueno, para Cuba, el tiempo es como para el Día de San Valentín, muy bonito. Amanecerá con poca nubosidad y presencia de algunas áreas de niebla en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales y mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, esperamos sorpresa de San Valentín. Ahora nos quedamos en Alborada, Guajira, con Maite Rodríguez.
Alborada, Guajira. la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro. Vaya guajiro.
Cinco con 15 minutos de la mañana y por la guardarraya ha venido, bueno, como siempre, lo hace cantando, me consta.
Es verdad.
Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días a todos. Buenos días muy especiales porque
claro
es
que sí.
San Valentín.
Así es. Llegó el viernes. El viernes al fin llegó y, por supuesto, no será un viernes diferente. Como siempre, vamos a estar con una alborada
musical. Sí,
una un poco más divertida, un poco más de llevarle alegría al cubano.
Vamos a poner los zapaticos de bailar, la bata de bailar.
Así ha venido hoy.
Siempre con mucha alegría, sobre todo los viernes, porque efectivamente, viernes de Guateque y de recordar a una de las figuras más emblemáticas de la música cubana, Rosendo Rosell.
Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera hace vibrar. Todos los hombres la admiran por su manera de amar. Oye, prieta sabrosona, conmigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, prieta, si tú quieres, nos vamos a guardar. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llevan, cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y reto. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llevan, cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y reto. Sabrosona, 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 sabrosona.
Indudablemente es la música que no muere. Pero siéntate, Maite, siéntate.
No, tú sabes que no puedo sentarme. Después de esto, yo quiero seguir. Es que Sabrosona es una canción de verdad que invita a bailar.
Indudablemente, ¿verdad? Aunque estés sentado, se te mueven los pies. Y, bueno, aunque no sepas bailar.
Sí, ¿okay? Aunque se mueve la cabeza.
Así es. Y tengo entendido, Maite, que Rosell pues fue una de las figuras artísticas más populares de su época. En los cabarets, en la radio, también en la televisión.
Era una máquina. Era un hombre que era multifacético, capaz de hacer guiones, escribir canciones, escribir música, cantar, hacer interpretaciones en cine, en la televisión, escribir luego un libro. Bueno, era una máquina de talento, de verdad que sí. Rosell nació en Placetas, en Las Villas, en el año 1918. Se trasladó a La Habana y, bueno, después en el año 38, con Luis Casas Romero, se estrenó en la emisora COCO en La Habana, La Coco, como decimos los habaneros, en Noticiero Relámpago. También trabajó después en los episodios diferentes de Chan Lipo, el detective famoso de Chan Lipo. Luego trabajó también y debutó en la televisión, debo decirlo, nada más y nada menos que con Olga Guilló y Tongolele.
Es que entró por la puerta ancha.
Sí, y con figuras emblemáticas que también fueron después eliminadas, como él también, claro, de lo que era el repertorio musical de Cuba, porque, por supuesto, vino el exilio muy pronto, apenas un año de triunfar la revolución, salió de Cuba, y a partir de ahí incluso se suprimió su nombre de la autoría de muchas canciones como esta.
Es por eso que la mayoría de la juventud cubana no conoce estos talentos cubanos que han llevado su arte al mundo entero.
Así mismo es. Él además tuvo éxitos muy notables como Cubita Cubera, Cae mi Tibi Marañón, bueno, Sabrosona, Callecitas de mi Habana, Calculadora. Debo decir que precisamente de Calculadora dicen que los derechos de autor se le negaron y no los cobró nunca, porque al irse de Cuba, pues Fidel Castro emitió directamente una orden de que al exiliarse nunca se le pagaría un centavo por esto. Pero además, la historia de Sabrosona es muy interesante.
¿Ah, sí?
Sí, porque él la hizo para la marca Atuey, la cerveza y malta Atuey. Y vamos a escuchar ahora en la propia voz de Rosendo Rosell un testimonio muy sabroso de cómo hizo Sabrosona.
Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene
Sabrosona. Empezó Sabrosona por una petición que me hizo Mariano Guastela para la Malta Cristal. Y entonces nos fuimos a la Zaragozana. Y en la Zaragozana, el cilantro, como decía Mariano, empezaba a improvisar cilantro. Y empezábamos a tocar el tambor en el mostrador. Y empezamos, y yo empecé. Mira, Mariano, hay una cosa que se está cayendo de la mata. Me dice, ¿cuál es? ¿Sabrosura o sabrosona? Mira, sabrosona, sabrosona.
Sabrosona.
Me gusta eso. Va, porque Mariano tenía un olfato tremendo para las cosas que iban a triunfar. Mandó a buscar al trío Servando Díaz. Y nos pasamos toda la tarde arrollando en la Zaragozana por todo el salón. El trío delante, Servando con la guitarra. Sabrosona, sabrosona, tararararara. Y ahí se hizo Sabrosona. Se grabó el jingle y fue un tanganazo. Entonces terminamos el número para la Orquesta Aragón con Rafael Lai, Ernesto Casa, que era jefe de radio, y yo en el buró tocando, que sé yo, y improvisé la cosa. Ese es el número más sabroso y más suave que yo he sacado en mi vida.
Era un cubanazo.
Sí, así mismo.
Cubano 100%.
Sí, señor. Y así estuvo también en el exilio. Aquí trabajó hasta los 92 años. Se retiró casi a punto de morirse ya. Escribió después en el diario Las Américas una columna semanal de arte. Y además escribió varios tomos de un libro que se llama Vida y Misterios de la Farándula Cubana. Era un hombre súper creativo. Tenía capacidad para todo, de verdad. Y en el cine.
Trabajó hasta los 92
sí,
años.
Sí, 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 meritorio. Sí. Impresionante. Y además dicen que los que compartieron con él, varios colegas nuestros, como Orlando González Esteva y Alejandro Ríos, dicen que era un hombre muy cordial, muy educado, con una simpatía natural y muy, sobre todo, un caballero. Esa época tan bonita, ¿no? De que la gente cuidaba mucho los modales, el trato con las personas. Así era Rosendo Rosell. Yo creo que hemos hecho un retratico general, pero bastante...
Murió en el 2010,
sí,
¿no?
Sí, en el 2010 aquí en Miami. Vamos a escuchar ahora un pedacito de una película en la que él trabajó, que es muy simpática, Los Paquetes de Paquita.
Pues sí, negrita. Como le estoy diciendo, todo lo que tiene su patrón de usted, se lo debe al mío.
Pues qué bien. Bueno, hasta luego,
¿eh? No se vaya. Siéntese. Yo la ayudo.
No, no, yo me subo, gracias.
¿Y cómo usted se llama? Linda.
Paquita.
Paquita. Ajá. El nombre es tan bonito como quien lo lleva. Yo me llamo Ismael.
¿Mae?
Ismael. Ismael Cienfuegos.
¿Cienfuegos? ¿Como quien dice el palumbre?
Así mismo, mucha candela. Así es que ya usted sabe, cuando quiera dar un paseíto en máquina, aquí tiene mi Cádiz a su disposición.
¿A poco es suyo?
Es de mi patrón, pero haga cuenta que él y yo somos una misma persona. Así es que disponga de los dos carros, de este y de este.
Tan grandote y no sabe hablar, se dice este.
Bueno, por una S más o menos no vamos a pelear.
Bueno, pero de todos modos es usted muy atento.
Ah, todo es poco para homenajear esa belleza que usted se trae. Porque mire que yo he visto cosas que le zumba la maravilla. La luna en el mar Caribe, los atardeceres en Acapulco, el grandioso espectáculo de los volcanes de México, el Popocatépetl y el Itla, Bueno, la mujer esa que está allá acostada junto a él. Y todo eso no es nada comparado con esa carita trigueña y esas curvas de carretera panamericana en tercera dimensión y con pantalla panorámica que usted se gasta.
Usted es veracruzano, ¿verdad?
No, yo soy de Cubita la Bella.
Ah.
Pero es igual. Dicen que cubano y veracruzano somos como hermanos.
Quieta la mano.
A tanta cosa porque le dejé caer una manita muerta.
Pues resucítela, ¿no?
Por lo visto con usted hay que cambiar de táctica. Usted no es de esas que...
No, no soy de esas, ¿qué?
Ah, ya lo veo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Me alegra que usted no sea una mujer fácil. Porque yo cuando conquisto a una muchacha, me gusta que sea a pulso, paso a paso y poco a poco. Porque mientras más se suda, mejor sabe el agua fría.
No sea payaso. Les presento a mi amigo el señor Mil Fuegos.
Por Dios, Paquita, que nada más que son 100. Cienfuegos para servirle a ustedes.
Muchas gracias. Es cubano, sí. Cubano de Cuba, ¿verdad, compadrito?
y cuando se les ofrezca azúcar nomás le echan un grito. Tiene hartas fábricas de caña. Es casi dueño de toda la ciudad de Cuba. Érrete multimillonario, ¿verdad?
Por Dios, qué gana de exagerar. En la actualidad, con los 3 o 4 millones que uno tiene, es un desgraciado cualquiera.
Qué bueno, ¿verdad? Imagínate, Iván, que ahí
la actuación era muy
buena. Sí, ahí era, el personaje de él era un chofer. Entonces él se encuentra con esa empleada, Paquita, e intenta conquistarla y al final le dice que, bueno, muy multimillonario, un milloncito. Era un personaje. Y esa picardía y ese sentido siempre de saber y de demostrar que es cubano caracterizó durante toda su vida a Rosendo Rosell. Era un hombre increíble y tuvo, bueno, como dijimos, éxitos muy grandes. Sabrosón era uno de ellos, también lo dijimos, Cobarde. Cobarde era un bolero de él muy famoso. Escribió para Fernando Albuerne varias canciones. Caimitillo y Marañón fue una de las canciones más populares de él. Y Callecitas de mi Habana refleja muy bien su amor por Cuba. Dicen que siempre estaba hablando de Cuba, del momento en que dejó su país y lo que le hubiera gustado regresar. Bueno, como tantos, como Celia, como tantos otros en el exilio, como Olga. Era esa generación de gente que fue muy castigada por el gobierno. Rosendo Rosell, además, aquí en Miami, presentó grandes espectáculos, incluso trajo a escena por primera vez en Miami a Rafael. A Rafael y al cantante y al compositor Manuel Alejandro en el año 1968. Este era un personaje en la farándula cubana. Así vamos a dedicarle este homenaje hoy a Rosendo Rosell y nos vamos a ir con otro tema de él muy bonito, Cubita Cubera, Cuba Cubita Cubera. Gracias.
Gracias.
No soy matao, ni he nacido en Triana, mi cuna es cubana, como la caña es del cañaveral. Yo soy un gitano, nacido antillano, que no tengo empaque para cantar las bellezas indianas. Que encierra Cubita Cubera, Cuba Cubita Cubera, prima de la luna lunera, eres la hija más bella que tuvo la madre España, ay, ay. Cuba Cubita Cubera, prima de la luna lunera, eres la hija más cual fuera una estrella de hermoso brillar. Tus playas de arenas tan blancas, tus aguas azules, tu cielo gitano, nacido en palos de moguer, hacen de ti un paraíso. Ay, cubita bonita y cubita cubera, con tu luna cascabelera, ay, ay, ay. Cuba, cubita, cubera, prima de la luna lunera, eres la hija más bella que tuvo la madre España, ay, ay, ay.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias llega ya a su segunda media hora de transmisión, exactamente a las 5 de la mañana con 30 minutos. Feliz día de los enamorados, tengan todos ustedes feliz viernes, disfrute el fin de semana y por supuesto manténgase bien informado. Y para hacerlo tiene que estar en sintonía con nosotros de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana. Aquí estamos y estaremos hasta las 7. Teudy Giró como ingeniero de sonido en la sala de redacción, Alex Rivero en la producción, Maite Rodríguez y sus voces informativas, Dariane González y quien les habla, Joan Andrés. Comenzamos y por supuesto nos adentramos en la isla. La seguridad del Estado detuvo este jueves al integrante de FANTU, Eliosbel Quevedo Valladares, en Cumanayagua, Cienfuegos. Tras ser puesto en libertad, el propio Valladares ofreció los detalles de su detención.
Mi nombre es Joel Quevedo Valladares, activista del FANTU. Hoy jueves fui arrestado por la policía política debido a una visita que hizo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, aquí al municipio de Cumanayagua. Fui conducido a una casa de visita en la localidad Rafaelito, Cumanayagua, aquí Cienfuegos. Siendo exactamente 6:25, me encontraba en casa de mi abuela. Salí a la localidad ahí donde estaba la panadería a buscar pan sobre las 6. Cuando voy llegando ahí, estoy pidiendo el último en la cola, camino un poco para adelante, estoy sorprendido por dos agentes de la seguridad del Estado, un funcionario de la Policía Nacional Revolucionaria. Desde ahí me dieron el rol, acompañan. Fui hasta un carro combi, Lada Combi, de fabricación soviética, en un local que estaba bastante, ya casi que oscureciendo. Me montaron ese carro patrullero, fui dirigido a la avenida de la PNR y de ahí me mandaron para una casa de visita. Ahí estuve en un sillón varias horas hasta que el presidente voló. Me montaron ese mismo Lada Combi y al doblar de una curva por abajo, donde hay un parque más para abajo, ahí me dijeron que me podía ir para mi casa. Los oficiales nombrados a Augusto Roque Cobelo y el oficial de enfrentamiento Raulito, el oficial Rolando Sabina, me dijeron de que ellos tenían informaciones de que yo me iba a tirar frente a los alrededores del combinado lácteo Cambrai y Cumanayagua con carteles haciendo manifestaciones.
Y la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba ha ido en aumento. Unos van presos por pocas horas, por días, y a otros les duplican la multa, como a la activista Jordanis Chávez Rol. Chávez dijo aquí a Radio Martí que considera arbitraria la multa impuesta por el régimen y explica por qué.
En el día de ayer, aproximadamente la 1:00 p.m, se presentó un funcionario aquí de la oficina de multa y me comunica que viene a cobrarme una multa de 100 pesos que se duplicó, que si la voy a pagar. Yo le dije que no, que me iba a pagar esa multa porque es una multa arbitraria. Entonces me dijo, bueno, te voy a dejar una citación para que vaya mañana a la oficina de la de multa y allí plantee lo que tenga que plantear. Yo le dije, perfecto, tú dejas la citación, yo no te voy a firmar nada. Y yo no voy a pagar la multa, lo mantengo, que no voy a pagar ninguna multa. No son multas arbitrarias. Esa multa me fue impuesta hacia la sede. Y me tiene la sede, me detiene la gente de la policía política, que se llama la Griel, me conduce un auto de patrulla hacia la segunda unidad de la policía de Palacete. Y allí me tienen aproximadamente 1 o 2 horas ahí en una oficina bajo amenaza, que me van a llevar a prisión y me ponen una multa de 100 pesos. Entonces el tablonario de la multa me lo pide, el mismo Adrián me lo pide y lo ripia y dice, no te voy a dar el tablonario, pero la multa está puesta. Esta multa me la ponen por la campaña que se está haciendo por la libertad de José Daniel, se me ponen esa multa.
Era Jordanis Chávez Rol, integrante de la UNPACU. Ahora bien, la dama de blanco, Onelia Alonso, refugiada de ACNUR y que sobrevivió a una peligrosa travesía irregular en su afán por llegar a territorio estadounidense, logró llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene los detalles de su situación.
Nosotros vamos pidiendo ayuda y ni siquiera nos oyen.
Onelia Alonso y su hermano Carlos entraron en el puente Reynosa Hidalgo con la intención de exponer su caso a los agentes de Estados Unidos.
En estos momentos estamos en el puente internacional tratando de entregarnos a las autoridades federales a ver si le dan solución a nuestro caso, ya que nuestras vidas corren peligro en México.
Confiaban en que con el estatus de refugiado concedido por la ONU en Trinidad y Tobago y el aval de haber sido opositores en Cuba, ingresarían a Estados Unidos por la vía rápida.
rápida.
Les pedí que vieran mi estatus de refugiado política internacional y que nuestras vidas corrían peligro aquí en el Estado de México porque habíamos tenido secuestro y nada más que hace unos días, y no quiso ni siquiera oír mi argumento, ni quiso mirar mi estatus, ni quiso mirar nada, simplemente que nos retiráramos y que si nos quedábamos un ratico más ahí, llamaban por teléfono a la migración mexicana para que fuéramos devueltos hacia atrás.
La mujer de 62 años llegó a Reynoso la semana pasada junto a Carlos, su hermano, luego de una travesía irregular que inició en marzo de 2019.
La clase de travesía que hemos hecho, que es una travesía infernal, claro que en el momento hicimos así, nos regresamos hacia atrás.
En la frontera hay una lista de espera para ingresar al territorio de Estados Unidos, coordinada por el gobierno de México, voluntarios y organizaciones sin fines de lucro.
Como ciudadano del mundo y nuestro derecho humano, que nos tiene que oír, aunque sea lo que nosotros vamos a expresar por salvar nuestras vidas.
La dama de blanco y su hermano Carlos ya han incluido su nombre en la lista de espera para presentar sus respectivos casos ante las autoridades norteamericanas, un proceso que, como ya se conoce, podría durar varios meses. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y una de las grandes líderes del movimiento Dama de Blanco, reconocida a nivel internacional y además fue llorada y sigue siendo llorada por muchos, fue Laura Poyán. Fue recordada además ayer en su natalicio, e Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
En el 72 aniversario del nacimiento de Laura Poyán, fallecida líder y fundadora del grupo opositor Damas de Blanco, su hija Laura María Labrada conversó con Radio Martí sobre su vida y legado.
Todos los días del mundo, mi madre Laura Poyán está presente junto a nosotros, junto a todos los que luchamos pacíficamente por la libertad de los presos políticos y la del pueblo cubano. Hoy pudiéramos reír, hacer cuentos, llevar una vida como de familia, como realmente los cubanos merecemos.
Poyán nació el 13 de febrero de 1948 en el municipio Yara, provincia Granma. Era maestra de profesión y llegó a la política tras la masiva ola represiva conocida como la Primavera Negra, en la que fueron arrestados y condenados a largas penas de cárcel 75 disidentes cubanos, entre ellos su esposo Héctor Maceda. Desde entonces fundó las Damas de Blanco y pidió su libertad en las calles de forma pacífica y la de todos los presos políticos en Cuba. Leonor Reynó fue una de las Damas de Blanco más cercanas a Laura Poyán. Así la recuerda.
Una mujer digna, una mujer maravillosa, una mujer querida y amada por todos, una mujer respetada, una digna cubana que hoy merecía estar con todos nosotros en nuestra lucha y la libertad de todo el pueblo de Cuba. Hoy necesitamos a Laura Poyán más que nunca.
Laura Poyán falleció el 14 de octubre de 2011 a los 63 años en el Hospital Calixto García de La Habana, donde había sido internada por problemas respiratorios. Los médicos alegaron que murió debido a un paro cardíaco, pero sus familiares dijeron que las causas no son claras debido a que nunca recibieron un diagnóstico convincente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los transportistas privados no regresarán al trabajo hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Conozcamos más de esta noticia con Tomás Cardoso.
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de consultas realizadas con los choferes, han confeccionado un manifiesto en el cual expresan que no regresarán a ofrecer el servicio hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, que consisten en 5 puntos fundamentales que son libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluidos zonas turísticas, cantidad de combustible según nuestro consumo y el fin de tope de precios. Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, dijo a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión inicial en contra de los transportistas que se mantienen dando el servicio desconociendo las nuevas regulaciones.
Cerca del 70-80% no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa, una solución. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno de dejar hacer. No hay inspectores prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control. Hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir.
Las decisiones de la asociación se toman colegiadamente entre sus miembros.
Tenemos a cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Ellos tienen una estructura, seleccionan su representante, su coordinador. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores.
Los transportistas privados se encargan del traslado del 80% de pasajeros, por lo que consideran que el gobierno tendrá que escuchar sus reclamos, concluye Hernández González.
Usted recorre los puntos de control de la capital con la provincia y se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipo, no hay medio.
La implementación de las nuevas regulaciones al transporte privado han provocado la protesta de choferes y ahora se suma la escasez de combustible, creando un serio déficit en el traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cambiando de tenor informativo, también en Cuba, la Universidad Española de Alicante y el Ministerio de Educación Superior acordaron en La Habana el reconocimiento de doctorados por ambas instituciones, específicamente en la especialidad de Ciencias Informáticas.
El convenio establece que los títulos que se emitirán como resultado de ese doctorado serán reconocidos por las instituciones de ambos países que formen parte de la iniciativa, según informaron medios estatales cubanos.
Manuel Palomar, el rector de la Universidad de Alicante, citado por la Agencia Cubana de Noticias, destacó que unas 250 tesis doctorales se han realizado de manera conjunta entre universidades cubanas y alicantinas.
Palomar consideró muy importante el reconocimiento de títulos por la ayuda que representa para los jóvenes de ambas naciones para el inicio de nuevos proyectos de investigación en Europa y en el resto del mundo.
La firma de este convenio tuvo lugar dentro del programa de actividades del 12º Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2020, que en esta edición estuvo enfocado en la relación entre centros de altos estudios y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Y por otro lado, el senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio, se refirió ayer jueves en su cuenta de Twitter sobre la decisión del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de no invitar a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su toma de posesión en Montevideo.
El senador dijo que el presidente electo de Uruguay estableció que los dictadores de América Latina no son bienvenidos durante su toma de posesión y concluyó que esto evidencia que la prioridad del nuevo gobierno de Uruguay será velar por el respeto de los valores democráticos y los derechos humanos en la región.
Y en Miami ya se escuchan las voces a favor y en contra también de la próxima reunión de la inmigración y la nación cubana a celebrarse en La Habana en abril. Dámaso Rodríguez, pues, tiene más detalles.
El gobierno cubano convocado para la cuarta reunión de la inmigración y la nación, que este año estará encabezada por el designado presidente Miguel Díaz-Canel. En Miami, Max Lesnik de la Alianza Martiana es uno de los invitados.
Es un escenario donde el gobierno cubano le va a presentar a los cubanos emigrantes que tienen sentido de amor hacia Cuba y su pueblo la nueva situación política que existe en Cuba a partir de la nueva constitución y sobre todo en la apertura de la defensa de los valores nacionales. Y también, de cierto modo, es la presentación del gobierno cubano de la nueva estructura política que se ha dado el país. Hay que entender que hay un nuevo presidente, hay un nuevo primer ministro, hay gobernadores. La Cuba en desarrollo político es distinta a la Cuba que conocimos en la tercera reunión de la Nación y la Inmigración.
Lesnik espera que en la reunión se puedan escuchar otros criterios e inquietudes genuinas.
Cuando se convoca esta cuarta reunión de la Nación y la Inmigración, también es para escuchar la posición de estos cubanos que viven fuera en relación con esta batalla, que no es una batalla económica.
Pero según Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, a la reunión le falta seriedad.
Me gustaría que Díaz-Canel dijera seriamente: vamos a hablar de lo que afecta a la nación cubana con todos los sectores de la sociedad cubana. Si eso fuera así, yo participaría. Iría allí a hablar de la reunificación de la familia cubana, del próximo proceso electoral para que el pueblo de Cuba pueda escoger sus dirigentes y su sistema de vida.
La reunión de la inmigración y la nación está programada del 7 al 9 de abril. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y también aquí en Miami, el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington, presentó en el Museo de la Diáspora Cubana los dos primeros libros publicados por su recién estrenada editorial. El director del Instituto, Mario Félix Leonard, nos cuenta.
El Instituto Palmos tiene la bendición de anunciar su proyecto Palmos Ediciones y los dos primeros libros han tenido la bendición de presentarse en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Estos dos primeros libros forman parte de la primera serie de Palmos Ediciones. La primera serie de Palmos Ediciones está dedicado al 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, que tuvo lugar el 9 de noviembre del 2019, cuando se cumplieron esos 30 años. Y nosotros durante este año vamos a estar publicando una serie de libros de diferentes autores, tanto de dentro de Cuba como de fuera de la isla, relacionados con esta temática. Los dos primeros libros son de José Gabriel Barrenechea Chávez, Cuba, una isla entre la apatía y la revolución, y un libro de este servidor, Mario Leonard, que se llama La medalla en mi solapa, donde hablo acerca de la experiencia polaca de derribo del comunismo y cómo esto tiene un gran significado para Cuba. Estamos muy contentos de, a 7 años de fundados, de dar por hecho el nacimiento de Palmos Ediciones, y esperamos que Palmos Ediciones pueda tener también una larga vida y contribuir a los derechos humanos y a las libertades religiosas en Cuba.
Y precisamente Gabriel Barrenechea, residente en Encrucijada en Villa Clara, no pudo acudir a la presentación aquí en Miami porque las autoridades cubanas le tienen prohibida la salida al exterior desde noviembre del año 2019.
Y ayer, según Naciones Unidas, se celebra pues el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero. Hoy es 14, pero yo considero que el Día de la Radio es todos los días porque es la compañía más cercana que tenemos todos para divertirnos, para relajarnos y, por supuesto, también para informarnos. Y en Cuba, pues han aparecido formas alternativas de radio para llevar pues ese mensaje, precisamente el mensaje al pueblo, aunque otros prefieren la radio tradicional. Ariane González, mi colega, pues resume los criterios de comunicadores cubanos.
La radio es única, es cercana, diversa y es el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Pero también la radio se adapta a los nuevos tiempos y surgen alternativas que en muchos casos se pueden escuchar a través de Internet y las redes sociales. En Cuba, muchos comunicadores utilizan la escasa conexión a Internet para llevar mensajes. Para Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, utilizar las redes sociales permite romper el monopolio de las comunicaciones.
Poder usar ahora las redes sociales y los medios alternativos para uno lanzar su discurso, va poco a poco rompiendo ese monopolio del sistema.
Camilo Condis, uno de los creadores de la radio alternativa Radio Enjambre, afirma que los podcasts son una manera de acercar al pueblo a la información y a otros puntos de vista.
Opciones alternativas de radio, como son los podcasts, que es lo que yo hago, son una manera de acercar esa información al pueblo y de tratar de transmitir otros puntos de vista, que no son lo que podemos ver comúnmente en los medios de comunicación públicos del país.
La radio es un medio potente y de bajo costo que llega a comunidades más remotas y a las más vulnerables. Por eso, para el comunicador Julio Aleaga Pesán, la importancia también de Radio Martí es llegar a través de las ondas.
Para mí la importancia mayor de Radio Martí, por el nivel de penetración de las redes en Cuba, que todavía es muy bajo, está en la radio como tal.
Y Miriam Leiva nos cuenta cómo la reconocieron por su voz a través de la radio.
Yo estaba en un lugar y en eso hablé y un hombre que estaba allí me dijo, ay, usted es Miriam Leiva. Digo, ay, yo lo conozco. Y dice, no, yo nunca le he visto a usted, pero por esa voz yo la escucho por Radio Martí.
La radio se adapta, se reinventa, pero siempre permanecerá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5 de la mañana, ya 48 minutos, y es tiempo de contactar con Lázaro Domínguez. Lázaro, tengo entendido que hay un frente frío que se está acercando a Tampa y Fort Myers.
Muy bien, efectivamente, exacto, Joan, exacto. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale a las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers, atravesando el Golfo hasta la región de Campeche. En Cuba, lejos de ese débil frente frío, magníficas condiciones del tiempo. Amanecerá con muy poca nubosidad y la presencia de áreas de niebla esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde, en lo que será un día cálido, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto del litoral sur, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
El fiscal general William Barr en Washington aseguró que las críticas al presidente le están haciendo imposible hacer su trabajo y avisó que no va a dejarse intimidar o influir por nadie.
Tegucigalpa. Cuatro policías militares murieron y otro resultó herido de gravedad durante un tiroteo en un tribunal en el que una veintena de hombres armados irrumpieron para liberar a un líder pandillero acusado de 5 delitos de asesinato.
Lima, el presidente Martín Vizcarra aceptó la dimisión de los titulares de los ministerios de Justicia, Transportes y Comunicaciones y Educación por los escándalos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Europa.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson forzó la dimisión del ministro de Economía, afianzando el control de su gobierno en su primer reajuste del gabinete tras el Brexit.
Barcelona. La Organización del Congreso Mundial de Móviles alegó fuerza mayor para cancelar el evento atribuyéndolo al coronavirus, lo que lo exonera de responsabilidades económicas por suspender una feria que se esperaba que generara un impacto cercano a los 500 millones de euros.
Ankara, el Ministerio de Defensa, aseguró que las Fuerzas Armadas turcas neutralizaron a 63 militares del régimen que preside Bashar al-Assad en la provincia de Idlib.
Asia.
Pekín, el Ministerio de Salud elevó la cifra de muertos por el brote del nuevo coronavirus a 1.380 y los casos por infección aumentaron hasta alcanzar los 63.851.
Tokio. El grupo japonés Honda anunció que aplazará de nuevo la reapertura de las tres fábricas que tiene en la ciudad china de Wuhan por el impacto del brote de coronavirus.
Phnom Penh, el Ministerio de Salud comunicó que ninguna de las personas a bordo del crucero Western Dam está afectada por el coronavirus.
Oriente Medio.
Jerusalén, el ejército anunció el lanzamiento de un plan multianual que incluye la creación de un mando destinado exclusivamente a hacer frente a la amenaza que supone Irán para el país.
Kabul. Las fuerzas especiales afganas eliminaron a 18 milicianos terroristas en varias operaciones realizadas en 5 provincias, según informó la agencia de noticias local JAMA.
Teherán, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salmani, advirtió a Estados Unidos que la gran y final bofetada está por llegar hasta que el último soldado americano salga de territorios musulmanes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy les comentaré sobre un tema tremendamente prohibido en Cuba, y es la vinculación de Fidel Castro y su hermano Raúl con el narcotráfico. Por supuesto que los defensores de la revolución dentro y fuera de la isla dicen que eso es mentira y que es una campaña del imperialismo para desprestigiar a los líderes de la revolución. En las evidencias, las pruebas, cuando los alijos de cocaína eran transportados de los aviones o barcos que los llevaban hasta Cuba y de ahí los colocaban en embarcaciones para traerlos a Estados Unidos. Por participar en ese tráfico de drogas, el jefe de la Marina de Guerra de Cuba, el vicealmirante Aldo Santa María Cuadrado, fue juzgado en ausencia en un juicio aquí en Miami, y esto sucedió a finales de la década de los 80. Y fue un escándalo, lo publicaron los periódicos y agencias de noticias de todo el mundo. Les traigo estas informaciones porque acaba de morir John Jairo Velázquez, alias Popeye, el sicario más prominente del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Era su hombre de confianza y reconoció que había asesinado a centenares de personas por orden de su patrón Pablo Escobar. Popeye pasó 23 años en la cárcel. Hace poco más de 3 años, en su autobiografía titulada Del verdadero Pablo, sangre, traición y muerte, Popeye reveló el vínculo que mantuvo el capo de la droga con el fallecido dictador cubano Fidel Castro y con su hermano Raúl. En estas memorias, Popeye reconoció que los Castros permitieron el tráfico de drogas a través de Cuba hacia Estados Unidos y que Pablo Escobar estaba feliz con esa ruta, que era Colombia, México, Cuba, Estados Unidos. Y decía que era un placer hacer negocios con Raúl Castro, pues era un hombre serio y emprendedor. En sus memorias, Popeye relató que en la operación, que duró unos 2 años y fue dirigida por los militares cubanos al mando del general Ochoa y el oficial Tony de la Guardia, bajo instrucciones directas de Raúl Castro, cada vuelo transportaba entre 10.000 y 12.000 kilogramos de cocaína, lo que permitió a Escobar multiplicar bien significativamente sus ganancias. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55 es tiempo de deportes, hoy con José Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos oyentes, pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Le vamos a dedicar este segmento al balompié, fútbol, soccer, porque hoy arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Fútbol con un tremendo partido. Hoy a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Valencia contra el Atlético de Madrid. Ambos equipos luchando desesperadamente por clasificar a la próxima Champions League. Tienen que terminar entre los primeros cuatro en España. El Atlético está en este momento en el cuarto lugar. Luego mañana, el Barcelona contra el Getafe, número 2 contra el número 3. El domingo, Sevilla contra el Español y el Real Madrid contra el Celta de Vigo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Hoy por hoy, el Real Madrid está de primero, Barcelona de segundo, Getafe y luego el Atlético. En la Bundesliga, jornada 22, comienza esta tarde el Borussia Dortmund, número 3, contra el Frankfurt. Mañana el Leipzig, número 2, contra el Werder Bremen, el Borussia de Mönchengladbach contra el Düsseldorf y el Bayern de Múnich, actualmente de primero, el domingo a las 10 de la mañana, hora de Cuba, contra el Colonia. Bayern de primero, Leipzig en el segundo lugar, Borussia Dortmund y el Borussia de Mönchengladbach. Pasamos a Francia, hoy arranca la jornada 25, el Mónaco contra el Montpellier a las 2:30 hora de Cuba, pero el partido que todo el mundo quiere ver se va a jugar el domingo, el Estrasburgo contra el Lyon, el Rennes, actualmente número 3 contra el Reims, el Olympique Marsella contra el Lille y el sábado por la tarde el Paris Saint-Germain, que ya prácticamente tiene asegurada la liga, va contra el Amiens. El sábado arranca la jornada número 24 en la Liga Italiana, que está para cualquiera. El Atalanta contra el Roma, el partido más interesante del sábado. Y luego el domingo, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín en casa a las 9 de la mañana contra el Brescia. El Napoli contra el Cagliari, el Inter de Milán contra el Lazio de Roma y el lunes el Milán contra el Torino. Actualmente el Inter está de primero, 54 puntos. La Juventus también. Bien con 54 puntos, pero el Inter por diferencia de goles, el Lazio de Roma, el Atalanta en el cuarto lugar y en el quinto está la Roma. Y recuerden que la próxima semana reanuda la Liga Europea de Campeones con los partidos de ida de los octavos de final. El mundo tiene sentido para muchos, muchos televidentes y oyentes en Cuba porque el Atlético de Madrid juega el martes 18 de febrero contra el actual campeón europeo, el Liverpool de Inglaterra, ese mismo día el Borussia Dortmund de Alemania contra el Paris Saint-Germain y el miércoles 19 de febrero el Atalanta de Italia se enfrenta al Valencia y el Tottenham contra el Leipzig. Nos adelantamos un poquito para el martes 25 de febrero, el Chelsea de Londres contra el 5 veces campeón europeo Bayern de Múnich, el Nápoles contra el Barcelona y el miércoles 26 de febrero, el Real Madrid, 13 veces campeón europeo contra el Manchester City de Pepito Guardiola, que nunca ha ganado la Champions, y el Lyon de Francia contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. en los 7355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta la represión en Cuba contra los opositores pacíficos de la UNPACU.
Los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han sido invitados a la investidura del nuevo presidente de Uruguay.
Reclama la rama legislativa su autoridad sobre los poderes de guerra, enfrentándose al presidente Trump sobre posibles acciones militares contra Irán.
Fuertes tensiones bilaterales entre Colombia y Venezuela facilitan la criminalidad en la zona fronteriza.
En Bolivia, organizaciones cívicas rechazan la posible candidatura para el Senado del expresidente Evo Morales.
Y se mantienen enfocados la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas sobre el brote del nuevo coronavirus que se originó en China y se riega por el mundo.
Martí Noticias.
Buenos días, son las 6 de la mañana con un minuto. Ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. Siempre de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana y hasta las 7, haciendo un recorrido por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y sus voces informativas Ariane González y Joan Andrés. Comenzamos este recorrido informativo por Cuba y tras las críticas internacionales al encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer, el régimen cubano aumenta sus acciones contra la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Yolanda Huerga amplía la información.
Fuerzas combinadas de la Policía Política y la PNR mantienen desde hace varias semanas vigilancia policial alrededor de la vivienda del matrimonio formado por Jorge Cervantes y Gretchen Alfonso, coordinador él y miembro ella de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera. En la mañana del jueves, la seguridad del Estado arrestó a Gretchen Alfonso con su hijo pequeño en brazos. Después del mediodía fue puesta en libertad.
Me llevaron para la segunda unidad más conocida como el Palacete. Este agente, Lázaro, me dijo que el UNPACU se había acabado, que iban a decomisar las dos viviendas de las sedes, que José Daniel iba a cumplir 9 años y 17 que debía de la Primavera Negra, que mi esposo iba a ir preso si seguía en el UNPACU y si yo seguía también iría presa.
Los agentes policiales impiden el paso a todas las personas que intentan entrar a la casa donde vive la pareja opositora por negarse a acatar esa orden. El activista Ian Gámez Gel fue conducido este jueves a una estación policial donde permaneció por varias horas. En la tarde del mismo día, un oficial de enfrentamiento a la disidencia interna citó a Jorge Cervantes con la intención de amenazarlo a él y a su familia.
Me dijo que no iban a permitir a que le diera acogida, alimento a nadie, que se desarrollaran actividades acá tampoco en la vivienda.
Tras la repercusión internacional que ha tenido la detención y procesamiento del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el régimen ha intensificado la represión contra los integrantes de la organización más grande de la oposición cubana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Cuba, Venezuela y Nicaragua no están invitadas a la toma de posesión del próximo presidente de Uruguay. Así lo había dicho cuando salió electo. La información la tiene ahora Pedro Corso.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, decidió no invitar a su toma de posesión a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque según el próximo canciller de ese país sudamericano, Ernesto Talvi, ninguna de las naciones mencionadas es una democracia plena. Sobre esta determinación, opinó para Radio Martí Martín Egues, del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba.
La comunicación que el presidente
había solicitado no invitar a los representantes de estos tres regímenes que acabas de comentar. Lo vimos con muy buenos ojos, en primera instancia porque era algo que ya veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, en cuanto a que nuestro gobierno cambiara su actitud de cómplice y pasiva y tolerante, ya sea con el régimen cubano como con el venezolano y posteriormente con Nicaragua. Y saber que el presidente de la calle Pou, electo en las últimas semanas y que ya próximo a asumir, ya haya marcado de esta manera la cancha desde el día uno, ni siquiera invitarlos a la toma de posesión del mando, habrá las claras de un cambio en lo que es la política exterior uruguaya, en lo que va a ser el trabajo de nuestra Cancillería, pero por sobre todo, de saber que como totalitario es nada. Entonces, de a las dictaduras llamar a las dictaduras y a los gobiernos democráticos llamar a los gobiernos democráticos. Y no hay que mezclar las cosas ni mezclar los tantos. Entonces, vemos con muy buenos ojos esta nueva actitud que tiene Uruguay, que honra toda la historia republicana de nuestro país y que por fin dejamos de ser cómplices de estas tiranías.
La toma de posesión del presidente Lacalle Pou tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Montevideo, Uruguay. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Es tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El profesor universitario Elías Amor Bravo analiza el impacto del impago por el gobierno cubano de la deuda con el Club de París. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Contacto en Valencia, España, con el destacado académico, el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Profesor, ha vuelto a ocurrir nuevamente por segunda vez consecutiva. El gobierno cubano vuelve a incumplir la deuda con el Club de París, una señal que pone en peligro un acuerdo con los acreedores del Club de París, dijeron diplomáticos con conocimiento directo del asunto. Profesor, la lectura suya, ¿cuál es la relevancia de esta noticia? ¿Cuál es su lectura de estos acontecimientos?
Bueno, estamos ante un acontecimiento especialmente grave en un momento muy difícil para la economía cubana y que va a tener consecuencias muy negativas para este año 2020. Si hace un año decíamos que el 19 iba a ser un ejercicio especialmente difícil para la economía cubana, el año 2020 va a ser todavía mucho peor, porque arranca de una posición especialmente complicada al no haber el gobierno cubano acometido ese pago de los intereses, que ahora se van a ver incrementados hasta un 9% del principal. Es decir, si no se paga un 1,5%, que era lo que había que pagar en término legal hasta octubre, ahora el incremento va a ser mucho mayor. Como consecuencia de ello, pues por algún sitio habrá que ahorrar o habrá que hacer algún tipo de operación extraordinaria para poder afrontar esos pagos. Si este comportamiento de impago traslada a los mercados de capitales una información claramente negativa del régimen comunista de Cuba. Cuba no paga, y al no pagar, quienes tienen el dinero, los prestamistas, los acreedores, no estarán en condiciones de ofrecer dinero. Si Cuba no obtiene dinero, no tiene divisas para poder pagar las importaciones, la tecnología, los bienes intermedios y los alimentos. Y si no puede comprar todas esas cosas, la economía cubana se paraliza y la población pasará hambre y carestía. No hay otra solución. Este es el mecanismo económico internacional que Fidel Castro no cumplía porque, bueno, los acreedores luego le perdonaban las deudas, iban a Cuba, se hacían una foto de recuerdo con él y todos están contentos. Pero con Díaz-Canel nadie se quiere retratar. Díaz-Canel es un personaje que no representa nada en el mundo y que está arrastrando a la economía cubana como consecuencia de esta marcada incompetencia en la gestión de los asuntos económicos y monetarios. Por lo tanto, los efectos de este impago van a ser mucho más negativos que lo que fueron en el pasado, y lo más probable es que nos encontremos con una situación de la economía cubana parecida a la que ellos tanto critican cuando hablan del Fondo Monetario Internacional y los países que están bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Lo de Cuba va a ser todavía mucho peor.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 9 o las 6 con 9 minutos, no podemos adelantar todavía. Son las 6 con 9 minutos, nos ocupamos ahora de Venezuela. Acusan a Juan José Márquez. Juan José Márquez es tío del presidente encargado de Venezuela y lo acusan de traslado ilícito de explosivos. El abogado defensor de Márquez expone que no se sustenta la acusación del régimen chavista. Desde Caracas, la capital, nos informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Más de 20 horas estuvo desaparecido Juan Márquez, tío de Juan Guaidó, detenido el martes al llegar en el mismo vuelo que el presidente interino de Venezuela procedente de Portugal. Durante su programa de televisión, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que Márquez traía presuntamente explosivo sintético C4, argumento que según Joel García, su abogado, no tiene sustento.
Es que es increíble que él venga de un vuelo internacional con unos explosivos en la mano. ¿Por qué decimos con unos explosivos en la mano? Porque en el acta policial no se refleja ni una sola maleta, ni un solo morral, no se refleja que él vino con equipaje. Entonces entendemos que él venía con los cilindros en la mano, con las linternas en la mano y una evidencia de interés criminalístico que le llamó mucho la atención a la DGCIN. Es que Juan José Márquez tenía una bandera de Venezuela con 7 estrellas y el caballo miraba hacia atrás.
Este miércoles en la tarde, Márquez se comunicó con su esposa para decirle que lo trasladarían al Palacio de Justicia. Romina Botero, tía de Guaidó, teme por la vida de su esposo.
No me dejan verlo, no he podido hacer ningún contacto visual con él. Quiero hacer énfasis que el DGCIN es un centro de tortura, que ahí asesinaron al capitán Corbeta Acosta.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, rechazó a través de su cuenta Twitter la detención de su tío Juan José Márquez. Escribió: el secuestro de mi tío Juan José Márquez a mano de la dictadura pone en evidencia la crueldad a la que están expuestas más de 380 familias de los presos políticos. Deben pagar el costo de la crueldad porque estamos del lado de la verdad y vamos a desmontar su farsa. El protocolo de seguridad aeroportuaria de autoridades europeas es claro y estricto. Fue aplicado a cada pasajero que abordó el vuelo de TAP Lisboa-Caracas. Si el usurpador quiere imponer su matriz, tendrá que enfrentar la versión corroborada de un gobierno serio, escribió Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defendió que Juan Guaidó es tanto el presidente encargado de Venezuela, reconocido por España y buena parte de la comunidad internacional, pero también es el líder de la oposición del país.
La responsable de Exteriores insistió en que España, junto a una parte importante del mundo, reconoce a Guaidó como presidente encargado, un título, según dijo la ministra, que se ha hecho a la medida de la situación en Venezuela.
Pero la situación también es tensa y crítica entre la frontera de Colombia y Venezuela. La crisis diplomática está favoreciendo allí la alta criminalidad. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
La existencia de al menos 28 grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana, conectados al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, entre otros fenómenos criminales, han convertido la extensa zona en un campo de batalla que deja a la población civil en medio del conflicto con cientos de muertos, secuestrados y desaparecidos. Así se desprende de la investigación Sin Dios ni Ley, revelada por la Fundación Paz y Reconciliación. Para el analista en defensa y seguridad, John Marulanda, la crisis diplomática entre los dos países se ha convertido en un caldo de cultivo que favorece la criminalidad.
Definitivamente la ruptura de relaciones entre los dos países coayuda a que este ambiente delincuencial se mantenga y se incremente.
Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, sostiene:
el gobierno colombiano está preocupado por Caracas, por Maduro. Entonces toda la atención del gobierno colombiano está en dos lados. Primero, en la migración, como un hecho que sirve, digamos, para contarle al mundo la tragedia que vive Venezuela, y por otro lado, por las acciones sobre Maduro, pero la negligencia frente a la frontera es muy grande.
De acuerdo con Valencia, las fuerzas militares de los dos países, aunque hacen fuerte presencia en la frontera, han optado por mantenerse al margen del conflicto existente entre los grupos armados ilegales para evitar una posible confrontación entre los dos estados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 6:14 minutos y Lázaro, nos comentaba Maite que va a llegar el sábado al sur de la Florida un frente frío, pero que será débil. ¿Es así?
Así es, Joan, fíjate. En la medida en que el frente frío débil comienza a moverse sobre las aguas del sudeste del Golfo esta mañana, acercándose a las costas de Naples y Marco Island, esta tarde la retirada del anticiclón impondrá vientos débiles de región sur sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida, dando paso esta noche a las calmas que servirán de preámbulo a la entrada del frente frío a nuestra ciudad de Miami en la mañana del sábado, pero ya como tú dices, muy débil. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana amanecerá con muy poca nubosidad y con la presencia de áreas de niebla en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde, que será cálida, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sureste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto del litoral sur y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
16 minutos después de las 6 de la mañana, continuamos con más noticias. El secretario de Justicia, William Barr, criticó públicamente al presidente Donald Trump, lo hizo ayer, diciendo que los tweets del mandatario sobre los fiscales y sobre casos abiertos del Departamento de Justicia lo imposibilitan hacer su trabajo.
Barr habló en ABC News después de revertir la decisión de sus propios fiscales, que habían recomendado ante la Corte que el confidente de Trump, Roger Stone, cumpliera una sentencia de entre 7 y 9 años de cárcel y tomara la medida extraordinaria de reducir la sentencia recomendada.
Las declaraciones se dejan entrever que Barr estaba al tanto de que el cambio de postura socava la reputación histórica del departamento como un organismo independiente del ámbito político. Sin embargo, se negó a reconocer irregularidades de algunas de las partes.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo que Trump no le molestó el comentario en absoluto y que tiene el derecho de opinar públicamente.
Mientras tanto, el senador republicano Marco Rubio, quien preside el subcomité sobre el hemisferio occidental en el Senado, y sus colegas demócratas Bob Menéndez y Ben Cardin, se reunieron el jueves con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
En un mensaje en Twitter, el senador de la Florida afirmó que la reunión se señalaron los lazos de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, y así como el esfuerzo de Ecuador en apoyar la restauración de la democracia en Venezuela.
Por otro lado, en México, el ex director de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, fue enviado a prisión provisional en España, donde puede permanecer 45 días mientras se decide su extradición a México por un supuesto fraude de $280 millones.
Lozoya tiene 45 años de edad. Fue detenido el miércoles cuando salía de una lujosa urbanización en la zona turística de la Costa del Sol en Málaga y declaró por videoconferencia ante un juez de la Audiencia Nacional Española, ya que todavía no había sido trasladado a Madrid.
Y por otro lado, el gobierno de Colombia solicitó este jueves la extradición de la excongresista Aida Merlano, quien fue sentenciada a 15 años de cárcel por la justicia de su país y luego de fugarse en Bogotá se encuentra detenida en una cárcel de Caracas.
La agencia de noticias EFE informó que según la Cancillería colombiana, esta solicitud de extradición emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue presentada ante la Embajada de Venezuela en Colombia, que representa al presidente Juan Guaidó.
En el trámite, la Cancillería pide a Guaidó que adelante todas las gestiones que permitan que la señora Merlano regrese a territorio colombiano.
responda por sus delitos y cumpla la condena que le ha sido impuesta.
Sin embargo, es improbable que esta solicitud prospere porque Juan Guaidó no tiene actualmente ninguna competencia sobre la justicia venezolana.
Pasamos a Bolivia y es que organizaciones cívicas respaldan el proceso por fraude electoral contra expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, que ha sido presentado por el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Jorge Orellana informa.
Varias organizaciones cívicas, políticas, respaldan un proceso por fraude electoral contra Evo Morales y Álvaro García Linera. Aseguran que se deben seguir los debidos procesos por los problemas que ocasionaron en el país. El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó un recurso ante la Fiscalía para que se sume a Evo Morales y sus colaboradores al proceso por el fraude electoral del 2019.
La lógica es ampliar el juicio que se ha iniciado a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
El miembro de los comités cívicos denominados CONADE, Waldo Albarracín, declaró.
Quienes se han beneficiado con el fraude, pero no solo se beneficiaron, sino lo han promovido, lo han preparado, lo han llevado adelante. Hay que hacer notar que no solo fueron los vocales del anterior Tribunal Supremo Electoral, sino fundamentalmente la gente del MAS y las élites políticas del MAS.
Por su parte, el presidente cívico cruceño transmitió al Tribunal Supremo Electoral la preocupación por la posible habilitación de la candidatura de Evo Morales, advirtiendo que ello podría desencadenar en un paro cívico indefinido. Rómulo Calvo señaló.
Ellos habilitan al tirano. Ahí es cuando el pueblo boliviano va a reaccionar y vamos a sacar una resolución donde vamos a informar la actividad y las acciones que vamos a tomar en caso de que sea habilitado el señor Evo Morales. Todas las determinaciones son un paro indefinido.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:21, seguimos con más noticias. La campaña electoral de las parlamentarias de Irán comenzó entre la apatía y la controversia debido al gran número de candidatos descalificados por el Consejo de Guardianes que ha castigado al bloque reformista.
Más de 57 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo 21 de febrero para elegir a los 290 miembros del Parlamento que en la actualidad está dominado por los reformistas y moderados. Pero hay temores que la participación sea muy baja.
El Consejo de Guardianes aprobó las candidaturas de unas 7.100 personas, casi el 50% de los aspirantes, según dijo el portavoz de este órgano.
En total se registraron 16.033 personas como candidatos, pero más de 2.000 de ellos se retiraron de la lista, así explicó a la agencia EFE un responsable del Consejo de Guardianes bajo la condición de anonimato.
Y desde Ginebra, el doctor Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, se refirió sobre las últimas cifras del COVID-19. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
El doctor Michael Ryan es director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En rueda de prensa en Ginebra, el doctor Ryan reflejó cifras en torno al llamado coronavirus. Ryan dijo que para el jueves 13 de febrero, China había confirmado en laboratorios 1.850 casos que se suman a los ya confirmados 46.550 casos de personas que han contraído el coronavirus. Adicionalmente, China reportó 13.332 casos en la provincia de Hubei. El doctor Ryan añadió.
Outside China, there are 447 cases from 24 other countries, and now two deaths. In addition to the death in the Philippines, there is now.
Fuera de China hay 447 casos en otros 24 países y ahora dos muertes más. Además de la muerte en Filipinas, ha habido otra en Japón. El director ejecutivo del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud dijo que fuera del navío de viaje Diamond Princess no ha habido un aumento dramático en transmisión fuera de China. El buque Diamond Princess se halla en cuarentena en Yokohama con un total de 218 pasajeros que han sido diagnosticados con el virus COVID-19, el grupo más grande de personas con el coronavirus fuera de China. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Igual que el crucero Diamond, los pasajeros de otro crucero pasaron 2 semanas en el mar, en una travesía muy larga, luego de ser rechazados por 5 países. Simplemente por tener temor a que los pasajeros tuvieran coronavirus y comenzaron, por suerte, ya a desembarcar en Camboya.
El MS Westerdam se había anclado en la costa temprano, en la mañana de ayer jueves, para permitir a los funcionarios camboyanos pues abordar y recolectar muestras de los pasajeros con cualquier signo de enfermedad o también gripe.
Después de las pruebas, se descubrió que nadie a bordo de momento porta el virus, así lo dijo el Ministerio de Salud de Camboya.
Las autoridades camboyanas otorgaron permiso hoy viernes para que los pasajeros desembarquen, fue lo que dijo el operador del barco Holland American Line, una unidad de Carnival Corporation con sede en Miami. Y en una universidad de California, mis amigos estudiantes, están explorando algunas nuevas aplicaciones para la llamada tecnología RV. La información con Miguel Ángel Rivera.
La realidad virtual tiene un papel cada vez mayor en la formación de estudiantes de medicina y enfermería y personal militar en todo el mundo. Lleva a los amantes del arte en Bruselas a pinturas simuladas de Monet. Los estudiantes de la Universidad Marymount de California y muchas otras universidades están creando arte digital y construyendo y explorando mundos simulados, todos en 3 dimensiones.
Pude ver la Tierra y la nave espacial volando, lo cual fue genial. Sentí que estaba flotando en el espacio.
Algunos programas de realidad virtual, como uno creado por la empresa IKEA, permiten a los chefs aficionados trabajar en una cocina virtual. Y Google Earth VR ofrece una visión más amplia de nuestro entorno y muestra vistas de primer plano de su vecindario. La realidad virtual crea una ilusión con 2 imágenes proyectadas combinadas en una vista en 3 dimensiones. Una cámara de 360 grados y un software de realidad virtual pueden llevar al espectador al video con el artista, ampliando la experiencia visual ya disponible a través de películas y videos bidimensionales. Proporciona una visión íntima de otras culturas, explorando nuevos lugares y aprendiendo cosas nuevas a través de la realidad simulada de la realidad virtual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Deportes con José Pepe Lacayo. Buenos días.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. En este segmento vamos a hablar del boxeo profesional porque varios púgiles cubanos estarán subiendo al ring en el deporte de los puños en las próximas semanas. Vamos a comenzar con Robert Alfonso. Tiene 19 victorias en su carrera profesional, 0 derrotas, 1 solo empate, 9 knockouts a su favor. Este cubano peso completo, o sea, más de 220 libras, nació en La Habana, Cuba, tiene 33 años de edad, vive y entrena en Orlando, Florida. Y Robert Alfonso expone su invicto de 19-0 el 7 de marzo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 33 años de edad y en su carrera profesional de 30 peleas, tiene 20 victorias, 3 derrotas y varios empates. El combate será de 8 rounds. Y en esa misma cartelera en Brooklyn, el cubano Frank Sánchez también subirá al ring, también con un promedio perfecto e impecable de 14-0, con 11 knockouts a su favor. Frank Sánchez, 27 años de edad, peso completo, 220 libras, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, y va a pelear en esa misma cartelera el 7 de marzo en Brooklyn contra el norteamericano de 29 años de edad, Joey Dawerchko, que tiene 20 victorias, 7 derrotas y 4 empates. O sea, que el cubano es el claro favorito para ganar ese combate. En una distinta cartelera, pero ese mismo día, Jairon Socarrás, que tiene 22 victorias, 14 knockouts a su favor, una sola derrota fue por knockouts y 3 empates. El Majá, como le dicen, peso pluma, 125 libras, 27 años de edad, nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Jairon Socarrás va a pelear el 7 de marzo allá en el Reino Unido, en Brentwood, Reino Unido, contra el español de 24 años de edad, Carlos Ramos, que tiene promedio de 11-2. Y por último, va por el título peso crucero mundial de la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Juniel Dorticós, con promedio de 24 victorias, una sola derrota, 22 knockouts a su favor. Peso crucero hasta las 200 libras, va a pelear el 21 de marzo contra en Riga, contra el muchacho local, el letón Mairis Briedis. Mairis Briedis tiene 26 victorias, una sola derrota, 19 knockouts a su favor. Así que está muy parejo el combate entre el cubano Juniel Dorticós, que va por el título peso crucero mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos en la última media hora de transmisión y nos visita el colectivo Exil de Arjona. Recuerde que Exil de Arjona estará junto a Alberto Müller a partir de las 7 de la mañana en Levántate Cuba. Ella, como siempre, bueno, ella lo celebra todos los días, el Día del Amor. Así que muchas felicidades para ella, su esposo y todo el equipo de Levántate Cuba. Aquí estamos en Radio Martí Noticias, nuestro gigante informativo de las mañanas. El ingeniero de sonido Teudy Giró, en la redacción Ale Rivero, en la producción Maite Rodríguez y sus voces informativas Dariane González y Joan Andrés. Seguimos con noticias de la isla y transportistas privados no regresarán al trabajo hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Vamos a conocer más de esta noticia con Tomás Cardoso.
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de consultas realizadas con los choferes, han confeccionado un manifiesto en el cual expresan que no regresarán a ofrecer el servicio hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, que consisten en 5 puntos fundamentales que son libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluido zonas turísticas, cantidad de combustible según nuestro consumo y el fin de tope de precios. Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, dijo a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión inicial en contra de los transportistas que se mantienen dando el servicio desconociendo las nuevas regulaciones.
Cerca del 70-80% no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa, una solución. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno que dejar hacer. No hay inspector prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control. Hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir.
Las decisiones de la asociación se toman colegiadamente entre sus miembros.
Tenemos en cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Ellos tienen una estructura, seleccionan a su representante, su coordinador. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores.
Los transportistas privados se encargan del traslado del 80% de pasajeros, por lo que consideran que el gobierno tendrá que escuchar sus reclamos, concluye Hernández González.
Usted recorre los puntos de control de la capital con la provincia y se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipo, no hay medio.
La implementación de las nuevas regulaciones al transporte privado han provocado la protesta de choferes y ahora se suma la escasez de combustible, creando un serio déficit en el traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba están sufriendo una represión extrema, como es el caso de Jordani Chávez Rol, que le han duplicado una multa y precisamente ha explicado a Radio Martí por qué él considera que esta multa impuesta es arbitraria.
En el día de ayer, aproximadamente a la 1:00 p.m, se presentó un funcionario aquí de la oficina de multa y me comunica que viene a cobrarme una multa de 100 pesos que se duplicó, que si la voy a pagar. Yo le dije que no, que no iba a pagar esa multa porque es una multa arbitraria. Entonces me dijo, bueno, te voy a dejar una citación para que vaya mañana a la oficina de la de multa y allí plantee lo que tenga que plantear. Yo le dije, perfecto, tú dejas la citación, yo no te voy a firmar nada y yo no voy a pagar la multa, lo mantengo que no voy a pagar ninguna multa. No son multas arbitrarias. Esa multa me fue impuesta hacia la sede. Me detiene la sede, me detiene la gente de la policía política, que se llama la Griel, me conduce un auto de patrulla hacia la segunda unidad de la policía de Palacete, y allí me tienen aproximadamente 1 o 2 horas ahí en una oficina bajo amenaza, que me van a llevar a prisión y me ponen una multa de 100 pesos. Entonces el tablonario de la multa me lo pide, el mismo Griel me lo pide y lo ripia y dice, no te voy a dar el tablonario, pero la multa está puesta. Esta multa me la ponen por la campaña que se está haciendo por la libertad de José Daniel, se me ponen esa multa.
Por otro lado, el periodista independiente y youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Mairata anunció en su cuenta de Facebook que se retirará por un tiempo de las redes sociales debido a los problemas de salud que tiene su madre.
Álvarez Mairata es conocido por su programa transmitido en YouTube Nexis Show y fue detenido el miércoles por varias horas en Cifuentes, en Villa Clara.
Durante el mes de octubre de 2019, Álvarez Mairata fue arrestado y sus equipos electrónicos decomisados por la policía política. El youtuber fue interrogado acerca de su trabajo como comunicador independiente.
Durante los interrogatorios, los agentes de seguridad del Estado trataron de atemorizarlo por su colaboración con medios independientes y le amenazaron con procesarlo judicialmente por trabajar como comunicador. Dicen ellos que sin estar evaluado.
Y también la seguridad del Estado detuvo en las últimas horas al integrante de Fantu, Elio Sobel Quevedo Valladares. Lo hicieron en Cumanayagua, Cienfuegos. Tras ser puesto en libertad, posteriormente, bueno, el propio Valladares ofreció los detalles de su detención.
Mi nombre es Joel Quevedo Valladares, activista del Fantu. Hoy jueves fui arrestado por la policía política debido a una visita que hizo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, aquí en el municipio de Cumanayagua. Fui conducido a una casa de visita en la localidad de Rafaelito, Cumanayagua, aquí sin fuego. Siendo exactamente 6:25, me encontraba en casa de mi abuela. Salí a la localidad ahí donde estaba la panadería a buscar pan sobre las 6. Cuando voy llegando ahí, estoy pidiendo el último en la cola, camino un poco para adelante, estoy sorprendido por dos agentes de la seguridad del Estado y un funcionario de la Policía Nacional Revolucionaria. Desde ahí me dieron el rol, acompañan. Fui hasta un carro combi, Lada Combi, de fabricación soviética, en un local que estaba bastante, ya casi que oscureciendo. Me montaron ese carro patrullero, fui dirigido a la avenida La PNR, y de ahí me mandaron para una casa de visita. Ahí estuve en un sillón varias horas hasta que el presidente voló. Me montaron ese mismo Lada Combi y al doblar de una curva por abajo, donde hay un parque más para abajo, ahí me dijeron que me podía ir para mi casa. Los oficiales nombrados a Augusto Roque Cobero y el oficial de enfrentamiento Raulito, el oficial Rolando Sabina, me dijeron de que ellos tenían informaciones de que yo me iba a tirar frente a los alrededores del combinado lácteo Cambrai y Cumanagua con carteles haciendo manifestaciones.
Y la dama de blanco, Onelia Alonso, es refugiada del ACNUR y además que sobrevivió una peligrosa travesía irregular en su afán de llegar a territorio estadounidense, logró llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. Pero lo que allí sucedió lo trae Ricardo Quintana.
Nosotros vamos pidiendo ayuda y ni siquiera nos oyen.
Onelia Alonso y su hermano Carlos entraron en el puente Reynosa Hidalgo con la intención de exponer su caso a los agentes de Estados Unidos.
En estos momentos estamos en el puente internacional tratando de entregarnos a las autoridades federales a ver si le dan solución a nuestro caso, ya que nuestras vidas corren peligro en México.
Confiaban en que con el estatus de refugiado concedido por la ONU en Trinidad y Tobago y el aval de haber sido opositores en Cuba, ingresarían a Estados Unidos por la vía rápida.
rápida.
Les pedí que vieran mi estatus de refugiado política internacional y que nuestras vidas corrían peligro aquí en el Estado de México porque habíamos tenido secuestro y nada más que hace unos días, y no quiso ni siquiera oír mi argumento, ni quiso mirar mi estatus, ni quiso mirar nada, simplemente que nos retiráramos y que si nos quedábamos un ratico más ahí, llamaban por teléfono a la migración mexicana para que fuéramos devueltos hacia atrás.
La mujer de 62 años llegó a Reynoso la semana pasada junto a Carlos, su hermano, luego de una travesía irregular que inició en marzo de 2019.
La clase de travesía que hemos hecho, que es una travesía infernal, claro que en el momento hicimos así, nos regresamos hacia atrás.
En la frontera hay una lista de espera para ingresar al territorio de Estados Unidos, coordinada por el gobierno de México, voluntarios y organizaciones sin fines de lucro.
Como ciudadano del mundo y nuestro derecho humano, que nos tiene que oír, aunque sea lo que nosotros vamos a expresar por salvar nuestra vida.
La dama de blanco y su hermano Carlos ya han incluido su nombre en la lista de espera para presentar sus respectivos casos ante las autoridades norteamericanas, un proceso que, como ya se conoce, podría durar varios meses. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y un artículo escrito en La Habana y publicado por la Hubish Telegraph Agency destaca algunas de las dificultades que enfrenta la comunidad hebrea en Cuba.
Entre las carencias están la falta de recursos y rabinos, una población que está envejeciendo y disminuyendo, y la continua incertidumbre sobre cuánta ayuda y asistencia pueden esperar de sus correligionarios de los Estados Unidos.
Además, dice el artículo, no es fácil encontrar alimentos judíos tradicionales. Es muy difícil en Cuba mantenerse kosher, coinciden líderes judíos cubanos.
Actualmente la comunidad judía en Cuba alcanza unos 1,000 y hay muchos más judíos cubanos en Miami, así señala la Jewish Telegraph Agency.
De los visitantes desde Estados Unidos, además de dinero y artículos de necesidad, los líderes judíos en Cuba dicen que necesitan amor, bondad y esperanza.
Y aquí en Miami ya se escuchan las voces a favor y en contra de la próxima reunión de la Nación y la Inmigración Cubana a celebrarse en La Habana en el mes de abril. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
El gobierno cubano ha convocado para la cuarta reunión de la Inmigración y la Nación, que este año estará encabezada por el designado presidente Miguel Díaz-Canel. En Miami, Max Lesnik, de la Alianza Martiana, es uno de los invitados.
Es un escenario donde el gobierno cubano le va a presentar a los cubanos emigrantes que tienen sentido de amor hacia Cuba y su pueblo la nueva situación política que existe en Cuba a partir de la nueva constitución y sobre todo en la apertura de la defensa de los valores nacionales. Y también, de cierto modo, es la presentación del gobierno cubano de la nueva estructura política que se ha dado el país. Hay que entender que hay un nuevo presidente, hay un nuevo primer ministro, hay gobernadores. La Cuba en desarrollo político es distinta a la Cuba que conocimos en la tercera reunión de la Nación y la Inmigración.
Lesnik espera que en la reunión se puedan escuchar otros criterios e inquietudes genuinas.
Cuando se convoca esta cuarta reunión de la Nación y la Inmigración, también es para escuchar la posición de estos cubanos que viven fuera en relación con esta batalla, que no es una batalla económica.
Pero según Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, a la reunión le falta seriedad.
Me gustaría que Díaz-Canel dijera seriamente, vamos a hablar de lo que afecta a la nación cubana con todos los sectores de la sociedad cubana. Si eso fuera así, yo participaría. Iría allí a hablar de la reunificación de la familia cubana, del próximo proceso electoral para que el pueblo de Cuba pueda escoger sus dirigentes y su sistema de vida.
La reunión de la Inmigración y la Nación está programada del 7 al 9 de abril. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Nos ocupamos de otras noticias a las 6 de la mañana con 42 minutos. El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que impide al presidente de su país, Donald Trump, pues tomar cualquier acción militar contra Irán sin antes solicitar permiso al Congreso.
La iniciativa, que para convertirse en ley necesita la firma del propio Trump, fue aprobada con el voto de todos los senadores de la oposición demócrata y de 8 republicanos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper,
abrió la puerta a una reducción de las tropas estadounidenses en Irak, y esto gracias a que los miembros de la OTAN aumenten su presencia militar en Irak.
La respuesta corta es sí, así indicó Esper en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros aliados de defensa a la pregunta de si tuvo éxito al pedir que los otros miembros de la alianza comprometieran contribuciones de tropas adicionales que pudieran permitir a los Estados Unidos reducir su implicación en Irak.
Durante la reunión, la OTAN llegó a un acuerdo preliminar para tener un papel mayor en la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio, como solicitaba Washington al asumir el mando de los efectivos internacionales que actualmente forman a fuerzas de seguridad iraquíes en el marco de la coalición global contra el Estado Islámico, compuesta por 70 países y liderada por los Estados Unidos.
Y los Estados Unidos ha expresado una profunda preocupación por la vulnerabilidad del pueblo de Corea del Norte a que ocurra y se conozca un brote de coronavirus.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, expresó el firme apoyo de Estados Unidos en alentar el trabajo de las organizaciones de ayuda y salud estadounidenses e internacionales.
En tal sentido, Ortagus dijo que Estados Unidos está listo para facilitar rápidamente la aprobación de la asistencia de estas organizaciones para contrarrestar y contener la propagación del coronavirus allí en Corea del Norte.
Y mientras tanto, Naciones Unidas apoya la democracia en El Salvador, en particular luego de la firma del Acuerdo de Paz de 1992. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Ante la interrogativa de qué sucede ahora en El Salvador, luego del llamado intento de golpe de Estado, como lo califican miembros de la oposición salvadoreña, a la intimidación militar por parte del presidente Nayib Bukele y miembros de las Fuerzas Armadas contra la rama legislativa de El Salvador, esto es visto como una alarmante violación de las normas democráticas del país. En Naciones Unidas, a la pregunta sobre si la ONU mediará en la situación actual en El Salvador, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, afirmó que la ONU se preocupa por la tensión entre las ramas estatales en El Salvador al instar a las autoridades a que resuelvan sus diferencias por medio del diálogo y dentro del marco legal del país. Dujarric añadió:
We very much hope and trust that these issues will be addressed through national institutional mechanism and within the...
Esperamos y confiamos que estos temas serán confrontados por medio de los mecanismos institucionales de la nación y dentro del marco legal del Salvador. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Papa Francisco recibió en el Vaticano al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en un encuentro privado en su residencia que duró aproximadamente una hora. Eso lo informan desde el entorno del exmandatario.
Lula da Silva entró en las últimas horas en el Vaticano a bordo de un minivan gris por la puerta del Perugino que da acceso a la residencia del pontífice, Casa Santa Marta, donde tiene sus reuniones más informales, alejada del protocolo de palacio.
Lula puso en su cuenta personal de Twitter dos fotos de su reunión con Francisco, acompañadas del mensaje: encuentro con el Papa Francisco para conversar sobre un mundo más justo y fraterno.
Y a las 6:46 hemos conocido que se disipa el frente sin llegar a la región occidental de Cuba. Como dice el maestro Martínez Sisto, nos lo dijo Maite Rodríguez y a Maite Rodríguez se lo dijo pues Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Joan, vamos a ver la historia. El frente frío débil, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, que afectará el sur de la Florida en la mañana del sábado, comenzará a debilitarse en horas de la tarde sobre las aguas del estrecho, entrando en un estado de disipación a partir del domingo, sin provocar un apreciable cambio en las condiciones del tiempo en las provincias occidentales cubanas. De manera que para Cuba, esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas, en lo que será una tarde muy cálida, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto del litoral sur y mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Joan y Ariane y los amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, tú y yo tenemos que hacer un alto hoy en nuestras consideraciones de todos los días, porque este es un día especial. Y lo que en él se celebra merece bien que miremos a un aspecto poco contemplado de nuestra realidad como nación. Cuba, la isla de los amores golpeados, la isla de los amores sufrientes, la isla de indestructibles amores. Todo esto lo pudieran decir y lo dicen nuestros poetas y compositores y no hay en ello metáfora alguna. Es parte de nuestra realidad como pueblo. Hoy es 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados, una vieja y querida tradición no solo de Cuba, sino de muchos otros países en el mundo que hoy glorifican al amor en sus muchas manifestaciones, pero muy en particular al amor de hombre y mujer, el amor de pareja, de novios y de cónyuges, amor de esposos. Te digo que la relación entre esta tradición y los horrores que Cuba vive desde hace 6 décadas es uno de los aspectos menos comentados del gran drama de nuestra patria y es algo que merece nuestra consideración. Desde el tiempo en que los cubanos más perspicaces empezaron a darse cuenta de la gran mentira de la revolución castrista, de su entonces oculto talante totalitario comunista y comenzó la oposición militante contra esta dictadura, las familias cubanas fueron duramente golpeadas por las acciones del régimen. Muchos cubanos, hombres y mujeres de bien, que fueron condenados a largas penas de prisión y al mismo tiempo sus cónyuges eran condenados también a una impronunciada sentencia de soledad, de hostigamiento, detenciones, a veces incluso de esfuerzos despiadados de parte de los represores tratando de que se rompiera el vínculo matrimonial como castigo adicional. En la inmensa mayoría de esos casos no lo consiguieron. Y esos matrimonios dieron ejemplos admirables de fidelidad, resistencia y patriotismo, algo que ha continuado ocurriendo hasta el día de hoy. Por eso, hoy yo quiero felicitar a matrimonios como el de Ángel Moya y Berta Soler, Diosdado Martínez y Alejandrina de la Riva, a Ofelita Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, y a Héctor Maceda, viudo de Laura Poyán. A tantos y tantas que, mientras uno de los dos ha estado injustamente encarcelado o perseguido, su cónyuge ha dado ejemplo de entereza, de fidelidad y de mantenimiento de la misma lucha por la libertad. El amor es más fuerte que el odio y el amor vencerá, no lo dude nadie. Feliz Día del Amor para todos.
Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde Washington los presenta Alejandro Escalona.
Fantasy Island.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Fantasy Island.
What if it's somebody who died?
La isla de la fantasía en la que el enigmático señor Rourke hace realidad los sueños de sus huéspedes en un lujoso resort tropical. I hope you're ready. Sin embargo, en este caso las fantasías se convierten en pesadillas y los visitantes deben resolver el misterio de la isla para poder escapar. Otro de los estrenos de la semana es Downhill, donde unos esposos que escapan de una avalancha en los Alpes reevalúan sus vidas y sus sentimientos.
My dad passed away.
Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell protagonizan esta muy seria comedia. Basado en la exitosa franquicia de videojuegos, Sonny the Hedgehog cuenta la historia del erizo más rápido del mundo. En esta comedia de aventura, Sonic y su mejor amigo se unen para defender el planeta de un malvado genio y sus planes de dominar al mundo.
Hey, I'm Michael Block from the Republic. I'm doing a story about your mom.
En The Photograph, la muerte de una famosa fotógrafa deja a su hija sumida en un mundo de dudas y sentimientos encontrados. La joven encuentra una fotografía escondida en una caja de seguridad y pronto se halla a sí misma averiguando todo lo posible sobre los primeros años de vida de su madre. Una situación que eventualmente lleva a un romance con un periodista. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 6:53 y estamos en tiempo de deportes con José Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos oyentes, pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Le vamos a dedicar este segmento al balompié, fútbol, soccer, porque hoy arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Fútbol con un tremendo partido. Hoy a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Valencia contra el Atlético de Madrid. Ambos equipos luchando desesperadamente por clasificar a la próxima Champions League. Tienen que terminar entre los primeros cuatro en España. El Atlético está en este momento en el cuarto lugar. Luego mañana, el Barcelona contra el Getafe, número 2 contra el número 3. El domingo, Sevilla contra el Español y el Real Madrid contra el Celta de Vigo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Hoy por hoy, el Real Madrid está de primero, Barcelona de segundo, Getafe y luego el Atlético. En la Bundesliga, jornada 22, comienza esta tarde el Borussia Dortmund, número 3, contra el Frankfurt. Mañana el Leipzig, número 2, contra el Werder Bremen, el Borussia de Mönchengladbach contra el Düsseldorf y el Bayern de Múnich, actualmente de primero, el domingo a las 10 de la mañana, hora de Cuba, contra el Colonia. Bayern de primero, Leipzig en el segundo lugar, Borussia Dortmund y el Borussia de Mönchengladbach. Pasamos a Francia. Hoy arranca la jornada 25, el Mónaco contra el Montpellier a las 2:30 hora de Cuba. Pero el partido que todo el mundo quiere ver se va a jugar el domingo, el Estrasburgo contra el Lyon, el Rennes, actualmente número 3, contra el Reims, el Olympique Marsella contra el Lille y el sábado por la tarde el Paris Saint-Germain, que ya prácticamente tiene asegurada la liga, va contra el Amiens. El sábado arranca la jornada número 24 en la Liga Italiana, que está para cualquiera. El Atalanta contra el Roma, el partido más interesante del sábado. Y luego el domingo, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín en casa a las 9 de la mañana contra el Brescia. El Napoli contra el Cagliari. El Inter de Milán contra el Lazio de Roma. Y el lunes, el Milán contra el Torino. Actualmente el Inter está de primero, 54 puntos. La Juventus también. También con 54 puntos, pero el Inter por diferencia de goles, el Lazio de Roma, el Atalanta en el cuarto lugar y en el quinto está la Roma. Y recuerden que la próxima semana reanuda la Liga Europea de Campeones con los partidos de ida de los octavos de final. El mundo tiene sentido para muchos, muchos televidentes y oyentes en Cuba porque el Atlético de Madrid juega el martes 18 de febrero contra el actual campeón europeo, el Liverpool de Inglaterra. Ese mismo día, el Borussia Dortmund de Alemania contra el Paris Saint-Germain. Y el miércoles 19 de febrero, el Atalanta de Italia se enfrenta al Valencia y el Tottenham contra el Leipzig. Nos adelantamos un poquito para el martes 25 de febrero, el Chelsea de Londres contra el 5 veces campeón europeo Bayern de Múnich, el Nápoles contra el Barcelona y el miércoles 26 de febrero, el Real Madrid, 13 veces campeón europeo contra el Manchester City de Pepito Guardiola, que nunca ha ganado la Champions, y el Lyon de Francia contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
A las 6:56 hacemos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Se recrudece la represión contra los integrantes de la UMPACU mientras crece la presión internacional para liberar a José Daniel Ferrer.
Impidieron llegar a la Feria del Libro de La Habana a miembros del Comité Ciudadanos de Integración Racial.
Las remesas a Cuba por Western Union pueden quedar limitadas desde países fuera de los Estados Unidos.
Prosigue el paro de los transportistas privados en Cuba.
Con criterios divergentes, los cubanos opinan sobre la venidera reunión de la nación y la inmigración organizada por La Habana.
Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas a la toma de posesión del presidente de Uruguay.
Reclama la rama legislativa su autoridad sobre los poderes de guerra, enfrentándose al presidente Trump sobre posibles acciones militares con Irán.
En Bolivia, organizaciones cívicas rechazan la posible candidatura para el Senado del expresidente Evo Morales.
Y se mantienen enfocados la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas sobre el brote del nuevo coronavirus que se originó en China y se expande por el mundo.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias llega al final. Muchas gracias por su atención, deseándoles por supuesto un feliz fin de semana y un excelente día del amor y la amistad. Y aquí está nuestro equipo, conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y sus voces informativas
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.